Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Rodrigo Dascal, presidente del área Museo, Trofeos e Historia del Club Atlético River Plate, nos cuenta el funcionamiento del Museo River, sus atracciones y por qué es uno de los mejores del continente. Rodrigo, primero, gracias por estar acá en los podcasts de la Página Millonaria. Y quería que nos cuentes bien quién sos, qué profesión tenés y qué cargo ejercés actualmente en River, para el que no sabe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, no, agradecido soy yo. Bueno, cuento un poquitito. Yo soy sociólogo, soy doctor en sociología, en realidad. Ya que está el título, comentémoslo. Pero en realidad soy sociólogo, que es lo importante. Y desde hace ya muchos años trabajo en el campo de la sociología del deporte, particularmente, y además particularmente, específicamente, en el área de lo que sería la historia de los clubes y la sociología de los clubes, ¿no? Vinculada a su formato civil, como capital social, etcétera. Eso es lo que hago en términos académicos, y lo hago ya desde hace bastantes años. Incluso mi tesis de doctorado tiene que ver con River, ¿no? Y he trabajado siempre la cuestión de los clubes, básicamente eso, ¿no? Política, historia y los clubes como formato civil. Eso es lo que hago habitualmente. Doy clases, soy docente en 3 universidades nacionales y una escuela de periodismo deportivo, y además trabajo el tema de políticas públicas deportivas, ¿no? A nivel legislativo. Sí. Es una cosa que también hago hace muchos años. Y bueno, después, vinculado al club, participo de River desde hace muchísimos años, ¿no? Igual que muchos amigos y compañeros con los cuales estamos juntos participando de la vida del club. Y ya desde 2014, acompañando a Rodolfo D'Onofrio en la comisión directiva, en ese momento de ganar la elección, y en la última elección ya como directivo, como vocal suplente, a cargo del museo y luego del área. De lo que del museo pasó a ser área de museo, trofeo de historia, que es un detalle quizás menor, pero que ahora podemos comentarlo por qué ocurrió ese cambio.
Sí, ahora me vas a contar eso, pero yo me quedé con algo, como una pastillita ahí, sí. Que dijiste sí. Que tu tema de tesis de doctorado fue River.
Sí, mi tesis de doctorado tiene que ver con la militancia política en los clubes, pero el caso que yo tomo es el caso de River.
Ah, mira.
Y cuenta, digamos, para tratar de resumirlo, el pasaje del ser mero hincha, ¿no? Banderero, sí. Hincha de fútbol, que va a la cancha tanto de local como de visitante, etcétera, a fines de la década del 90, principios del 2000, a no dejar de ser eso, porque sigue siendo eso, pero a también a ser socios comprometidos con la política de su club y directivos. Entonces ahí cuento el pasaje de varios grupos de hinchas, que después terminan constituyendo una agrupación, pero en realidad lo que se cuenta es de varios grupos de hinchas, que no siguieron necesariamente el mismo camino, esos grupos de hinchas, pero de eso trata mi tesis doctoral, y bueno, a partir de eso abre preguntas respecto de cuál es la forma particular de militancia en un club, de la historia de River, porque hay también un recuento sobre la historia de River, y varias otras cuestiones que, bueno, espero que algún día podamos salgan a la luz, ¿no? En mi tesis doctoral.
Y antes de meternos de lleno en lo que es puntualmente bien del museo, lo que mencionabas recién, eso, ¿cómo es lo de historia y trofeos?
Bueno, históricamente, si bien River, cuando uno toma las memorias anteriores y conoce un poco de la historia del club, en la década del 90 e incluso antes, tuvo un grupo de historia, como otros clubes organizados, pero realmente era muy, digamos, intermitente su funcionamiento. Cuando se inaugura el museo en el 2009, bueno, empieza obviamente a funcionar el museo, pero no teníamos área de historia en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotros hicimos fue, hace un tiempo atrás, fue una propuesta de la comisión directiva, la comisión directiva lo aceptó, es que el área pase a llamarse no solamente museo, sino museo, historia y trofeos. ¿Por qué? Porque en lo que nosotros trabajamos en el área, en el grupo que tenemos conformado, no es solamente la cuestión que tiene que ver con lo museístico respecto de todas las actividades que tiene el museo, que son muchas, sino además también la cuestión de la historia del club, además de las copas y trofeos que están bajo la órbita del área. Entonces le cambiamos el nombre, que quizás algunos consideran que es un tema menor, pero para nosotros no es menor que el nombre del área sea Museos, Historia y Trofeos de Historia, ¿no?
Sí, sí. Está bueno. Bueno, ahora no, porque bueno, con toda la situación que se está viviendo del coronavirus está cerrado. ¿Qué promedio de cuántas personas por día visitan el Museo River?
Bueno, el Museo River es un museo, y lo trato de decirlo con humildad, pero es el museo más importante de fútbol que tenemos en América y uno de los mejores del mundo. Y en ese sentido, en términos de cantidad de visitantes, tiene un promedio, como ocurre con todos los museos, hay meses de alta concurrencia y meses de baja, tiene que ver básicamente con el turismo y básicamente además con las vacaciones, por supuesto. Entonces, los meses más altos tenemos alrededor de 25.000 personas que pagan entrada al museo y en los meses menores entre 18.000 y 19.000 más o menos. Por supuesto, todo esto que digo tiene varias variables, ¿no? Tiene que ver también con la cuestión económica, con la cuestión del fútbol, digamos, de que la gente venga por cómo le va el equipo. Hay diferentes variables que modifican estos números. Pero básicamente esto es lo que podría decirles. Y aparte, por supuesto, tenemos en muchos otros casos que tienen que ver con la acción social que hace la institución a través de la Fundación River, de River Social, ¿no? Otros casos de gente que no paga entrada. Estoy hablando de la gente que abona las entradas.
Claro, y los visitantes son mayoritariamente turistas o también hay gran cantidad de socios. ¿Cómo se divide ese estrato?
Bueno, es interesante eso porque ahí hay una particularidad que nosotros notamos en los visitantes del Museo River, que es que tenemos una gran mayoría de visitantes hinchas de River de todo el país, ¿no? Muchísimo del interior del país, de las provincias, muchísimo de la provincia de Buenos Aires, pero centralmente es un turismo argentino. Y quiero decir con esto, no que no haya turismo extranjero, hay también bastantes brasileños y colombianos sobre todo, y algunas otras nacionalidades, pero brasileños y colombianos muchos, pero somos un museo que está visitado centralmente por el hincha de River de todo el país, ¿no? No es ni bueno ni malo esto que estoy contando, pero sí es un detalle de color en términos de que efectivamente la gente que viene al Museo River es gente que va específicamente a conocer el Museo River. No suele ser un turista que está paseando por algún lugar, que viene a pasear por la zona norte de la ciudad y dice, bueno, acá hay un museo y me meto en el museo. No, es un turista que viene a conocer el Museo River porque es hincha de River o porque es socio de River o porque le gusta el fútbol o porque es un museo realmente hermoso para aquellos que les guste el fútbol, aunque tal vez no sean hincha de River.
Sabes que esto es opinión personal mía. Sí. Fui muchas veces, por suerte, al museo y lo que noto es que es un museo obviamente ideal para el hincha de River, pero que también le puede interesar al argentino en general y al que le interesa la historia en general. Por ejemplo, lo de el túnel del tiempo ese que está apenas entras al museo, y que te muestra la situación del país en cómo estaba, es algo que muy atractivo a nivel familiar y global, no solamente para el hincha de River.
Tal cual, River Infinito, el túnel es un espacio donde los chicos de los colegios vienen a hacer trabajo, por esto que vos decís, que tiene un video que cuenta la historia del mundo y de la Argentina, objetos de cada década, y además como un gran ícono, ¿no? Como un camarín de Gardel, por ejemplo, para la década correspondiente, que no necesariamente tiene que ver con River o con el fútbol. Entonces, eso lo hace tener un valor enorme, no solamente al espacio, sino al museo en general, y quien tiene la suerte de recorrer el museo con gente que no es hincha de River, porque nosotros sabemos lo que van a decir los que somos hincha de River, museo, van a quedar felices. Ahora, cuando uno recorre el museo con un sociólogo o un hincha de otro club que no es sociólogo, que es albañil, pero que pasea por el museo y lo conoce y lo disfruta y ve lo que siente esa persona cuando ve semejante museo, bueno, a mí personalmente me da mucho orgullo que la institución cuente con un museo de esta característica, porque la mayoría de la gente, y acá tiene que ver un poquito con el quizás poco marketing que tienen los museos deportivos, cree que un museo deportivo, no sé, es una cosa menor. Y estamos hablando de 3.500 metros cuadrados, con diferentes espacios, con una artística bien pensada, con muchas cosas que le hemos introducido estos últimos años, como tecnología, la adaptación a nuevos espacios, que lo hacen un museo realmente espectacular en todo sentido,
¿no? Contale para los que todavía no pudieron verlo, ¿cómo es el espacio, el nuevo espacio dedicado a la Copa Libertadores 2018?
Bueno, una de las cosas que hicimos fue pensar que había que dedicar un espacio en particular a la Copa Libertadores de Madrid.
Es River, el campeón de la Copa Libertadores de América. El Estadio Bernabéu escribe la mejor página de toda la historia de River.
Y es un espacio que antes tenía, a nosotros no nos gustaba, no nos convencía cómo estaba organizado, porque estaba dedicado a la selección nacional, entonces había unas fotos muy lindas de los jugadores de River que estuvieron en la selección nacional, pero además había 11 maniquíes que representaban a la selección nacional sin ninguna otra particularidad. Y en ese espacio constituimos lo que es el recordatorio, el recuerdo, como querramos llamarlo, porque no nos alcanzan las palabras, de lo que ocurrió en Madrid. Y básicamente son dos grandes cuestiones. Un sector de objetos, con objetos que no hemos, porque no los traje yo, pero han llegado de Madrid, ¿no? Uh-huh. Institucionales, entregados al club, camisetas utilizadas por los jugadores, y otros objetos que prefiero quizás no contarlo para que haya un poquito de sorpresa, porque además tienen alguna particularidad muy específica, ¿no? Puedo contar uno, por ejemplo. Está la moneda del árbitro Cunha, en la moneda del sorteo que tuvimos la suerte de que nuestro gran utilero la consiga, porque había dos nada más, y el árbitro le dijo, sí, por supuesto, te doy una, y se quedó la otra seguramente, pero eso, la moneda es una moneda especial, que tiene los escudos, ¿no? Hecha específicamente para el partido, y hay otros objetos que quizás no tienen ese valor, entre comillas, pero que para nosotros tienen mucho valor, que tienen que ver con pequeños detalles de lo que fue toda la serie. Y a la vez hay una película filmada en un formato bastante específico, llamarlo película es quedarnos corto, pero no quiero decir mucho más para que sea sorpresa a quien lo ven, muy, muy especial, donde aparece Marcelo Gallardo, aparece Leonardo Poncio, aparece Rodolfo Onofrio con sus testimonios, y realmente es una película que nos encantó como quedó, por lo particular de la película, y además porque realmente creemos que quedó muy bien.
¿Considerás que la Libertadores 2018 es el logro deportivo más grande de la historia de River?
Sí, yo de eso no tengo duda. Sí. Igualmente soy partidario a no hacer comparaciones. Nunca vas a encontrar, por lo menos en mi persona, una opinión respecto de si un jugador es más importante que otro, un equipo es más importante que otro. No, me resulta imposible hacer eso. Por otra parte, cada una de las cosas que vivimos siempre están muy marcadas por nuestra propia vivencia. Entonces, yo sí pienso eso, es mi opinión personal. Pero no lo digo comparando con otros logros de otros equipos y otros momentos institucionales del club. No hago esa comparación, no me interesa. Sí creo que por las características que tuvo, por todo lo que pasó, que no lo voy a contar yo porque todos lo sabemos, la densidad que tiene la Copa Libertadores de Madrid es, para mí, inigualable.
También opinión personal tuya, esto que te voy a preguntar. Creo que el hincha de River promedio es lógico que entra al museo y está desesperado por ver esta parte de la Libertadores 2018. Pero para Rodrigo Dascal, ¿qué elemento hay que quizás, no sé si pasa desapercibido para la gente, pero que vos decís, yo no puedo creer que tengamos esto en el museo y la gente no le da tanta bola como para mí es algo increíble? ¿Hay algo así?
Muy interesante tu pregunta. Hay una cosa que a mí y yo diría incluso al resto de los integrantes de la comisión del museo, ¿no? que colaboran, nos llama mucho la atención, nos gusta mucho, que es una copa en particular, no hay una sola, son varias, pero vos me pediste una y voy a especificar una, que es la Copa Ricardo Aldao.
Los equipos campeones del Río de la Plata dirimen su supremacía en el estadio de San Lorenzo de Almagro. Resulta vencedor el Río Plata argentino por 6-1, que con ello alcanza su tercer título en la misma temporada.
Si bien muchos hinchas y socios de River ya saben que es una copa, siempre fue una copa oficial, pero es una copa muy importante porque fue la antecesora de la Copa Libertadores y River la ganó en reiteradas ocasiones, lo que es interesante es que tenemos la original, ¿no? Entonces, que esté la copa original Ricardo Aldao en el museo, para mí es muy, emotivamente es muy importante. Quizás hay mucha gente que no sabe que está la copa original en el museo, pero es una copa que tiene mucho valor para el fútbol argentino, no solamente para River. Y bueno, la original, por haber sido los últimos que la ganamos, está en las vitrinas de nuestro museo.
No. ¿Crees que hay algún jugador de T o dirigente que todavía no tiene su lugar ponderado como debería en el museo, que quizás a lo largo de los años lo va a terminar teniendo, pero que todavía no?
No pienso eso porque no creo que... Bueno, sí, pienso eso, pero no lo pienso de un jugador en especial, sino lo pienso de una de las deudas que tenemos en el museo, que es la década del 60 y particularmente hasta el campeonato del 75. River tuvo grandes equipos ahí en esos años que no tuvieron la suerte de salir campeones, y me parece que el museo está en deuda con ellos con respecto a alguna manera de mostrar a esos equipos, ¿no? En la cultura futbolística que tenemos, donde generalmente mostramos siempre a los ganadores, ¿no? Porque finalmente el deporte tiene que ver con eso, aunque también tiene que ver con otras cosas. Lo que ocurre es que muchas veces los que no ganaron no aparecen. Bueno, para mí es una deuda que tenemos con esos grandes jugadores y esos grandes equipos de la década del 60. Pero después no particularizo con ningún jugador en especial. No creo que el museo sea un espacio para jerarquizar jugadores o equipos. Creo que tiene que ser un lugar donde esté lo mejor y lo mayormente contada la historia de River, la historia de la cultura futbolística de nuestro club, y bueno, tratar en ese sentido de ser justo con todos, pero sin particularizar en uno o en otro en especial.
Bien, el año pasado el plantel recorrió las instalaciones del museo. ¿Qué tan importante es para vos que los jugadores conozcan la historia del club que representan?
Bueno, una de las cosas a partir de 2014 que empezamos a concretar es que haya visitas al museo, y déjame empezar por otro punto. Que haya visitas al museo, por ejemplo, de los chicos del Instituto Educativo, por ejemplo, de los chicos de Infanto Juvenil, ¿no? Que las diferentes divisiones del club conozcan el museo. Y armamos un plan para que eso se concrete. Dentro de ese plan también es muy importante para nosotros que los jugadores del plantel profesional conozcan el museo. A veces no es fácil por los compromisos que tienen, pero hemos logrado en dos o tres oportunidades que eso ocurra. Incluso hubo una oportunidad en la cual vieron una obra de teatro en el auditorio arriba, aprovechando que estaban concentrados un sábado a la noche, y en otra vinieron a recorrer el museo, a hacer una actividad de ellos en el museo y a conocerlo. Para nosotros eso es importantísimo, que ellos, más allá de que ellos seguramente están viendo el lugar donde ellos mismos ya están y van a estar en el futuro, pero digo, más allá de esta cuestión de verse a sí mismos, me parece que lo importante es que vean la grandeza del museo, que refleja la grandeza de nuestro club, ¿no? Y eso me parece central.
¿Qué lugar ocupa el descenso para vos en la historia de River? ¿Cómo crees que River lo tiene que recordar, si es que lo tiene que recordar?
Mira, yo voy a dar una opinión personal. Sé que también es compartida por Patricio Nogueira, por otros integrantes, que es el vicepresidente del museo, y otros integrantes de la comisión. Yo creo que sí hay que recordar y que no hay que ocultar los momentos por los cuales pasamos. Y en todo caso uno tiene que buscar la forma en la cual eso se muestra, pero no creo que haya que hacer como que no existió, en absoluto. Esta es mi opinión personal, fue siempre mi opinión personal, no es que digo, bueno, ahora que estamos en las buenas, esto debe ser así. No, ahora que estamos en las buenas hay que mostrarlo también, porque estamos en las buenas, pero efectivamente la historia de una institución es la historia de una institución. Por supuesto no significa que uno va a salir a levantar la bandera del torneo del Nacional, ¿no? Para nada, a festejarlo. Pero sí a contar la historia, porque tiene grandes momentos esa historia, porque tiene jugadores que vinieron a poner el pecho para salir de la situación en la cual estábamos, y porque el objetivo se consiguió. Entonces eso, para mí, y repito, mi opinión personal, tiene que estar contado y tiene que estar mostrado en la historia de nuestro club.
El museo también cuenta con un archivo. ¿Está exhibido al público ese archivo o no?
Bueno, hace ya 3 años una de las cosas que queríamos hacer era organizar un archivo histórico que el club no tenía. Y pudimos inaugurarlo junto con el presidente del club en un 25 de mayo. Y allí estamos guardando todos los documentos históricos que tiene nuestra institución, e incluso muchos objetos que diferentes áreas del club van encontrando en el club y nos lo mandan para el archivo. No, es imposible que sea de acceso público porque, digamos, tiene muchas cosas que son de mucho valor y no tenemos posibilidad de tener gente allí todo el tiempo al interior del archivo. Pero sí para investigadores, periodistas, gente que quiera conocerlo, los sábados habitualmente si alguien nos pide conocerlo, nosotros estamos, y si se adapta al horario no hay ningún problema, a ese socio que quiera conocerlo, que venga a conocerlo, no hay absolutamente ningún problema. La otra parte importante que estamos haciendo en términos históricos no es material, pero tiene que ver con la base de datos de fotos del club, ¿no? Las estadísticas, todo eso también lo estamos recopilando ya desde hace muchos años, porque el club no tenía eso organizado en el pasado. Y bueno, una de las cosas que hacemos es trabajar con otras áreas como prensa del club de manera muy mancomunada para que eso se vea también reflejado en las redes del club, y particularmente además en las del museo, pero también en las del club, en las cosas que corresponde que ellos consideran que se deben hacer.
Bien. Hace rato dijiste algo que me dejó chica una pregunta. Pues yo te iba a preguntar si el de River es el mejor museo de fútbol del país y me dijiste que es uno de los mejores de América. Lo que te voy a preguntar es, ¿qué otros destacás del continente o del mundo?
Mira, el año pasado estuvimos en Italia por el aniversario de Superga, de la tragedia, invitados por la gente del Torino. Y en forma particular, nosotros además presentamos un libro sobre Di Stéfano en España. Hicimos como un recorrido por España de manera personal, ¿no? Con Patricio Nogueira, aprovechando el viaje. Y visitamos varios museos, y te diría que para nosotros el Museo del Benfica, del Club Benfica en Portugal, es, y digo para nosotros, pero creo que para la mayoría de la gente que conoce museos deportivos, es increíble en términos de museo. Y bueno, junto con ellos y otros museos de Europa y de América, constituimos una asociación de museos, que es nada más que una manera de encontrarnos, de intercambiar conocimientos. Pero si tuviese que nombrarte uno, te nombraría el del Benfica en Portugal, porque es maravilloso, sí.
Bien. ¿Y qué proyectos tienen en carpeta para el museo? Bueno, con esta salvedad, ¿no? De esta pandemia lamentable que estamos sufriendo, pero en términos de normalidad, ¿qué proyectos están teniendo para el museo?
Mira, yo te nombraría dos cosas. Una, la pandemia, los que siguen las redes del museo lo habrán visto, la pandemia tuvo como consecuencia positiva y negativa, las dos cosas, que las redes del museo empezaron a volcar mucha información vinculada a la historia del club, es decir, al no haber actividades en el museo, ni hacer las cenas que hacemos, los almuerzos que se hacen habitualmente con otras delegaciones, ni otro tipo de actividades, de las muchas que se vienen haciendo, como las muestras, etcétera, en el museo, estamos muy volcados a mostrar documentos y fotos históricas que creo que la gente aprecia, hacer trivia, juegos, ¿no? Hay mucho trabajo en ese sentido. Si me preguntás qué tenemos pensado, lo primero que diría es que es muy arriesgada la respuesta, porque si después esas cosas no se hacen,
claro,
yo quedo como en la intención de que esto quede. Pero yo lo voy a decir igual, lo voy a comentar igual, porque la verdad es que son cosas que venimos pensando. Si después no logramos concretarlas, no las lograremos concretar. Tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Una, si bien hacemos exposiciones de arte riverplatense y de otro estilo, como por ejemplo la del centenario de Angelito, del nacimiento de Angelito, queremos quizás tener un espacio de arte más permanente, ¿no? Donde se puedan hacer muestras de arte y que el museo tenga como muestras de arte que se vayan modificando, quizás los artistas, pero que esté de forma permanente en el museo. Y la otra que nos gustaría es, nunca tuvo el museo un sector polideportivo, ¿no? No estuvo pensado así desde el inicio. Entonces hay que pensar cómo el museo puede mostrar una línea histórica que nos muestre también las otras cuestiones que no son solamente el fútbol, ¿no? Que River como institución las tiene, por suerte, en términos polideportivos, en términos culturales y sociales, el rol social que cumple y cumplió siempre. Entonces, bueno, todo eso hay que ver cómo lo mostramos. No sé si lo lograremos, no sé si es una película que lo muestre, no sé si será un sector, pero creo que es una deuda que tenemos a futuro.
Y relacionado con esto del COVID, también imagino que tendrán que empezar a pensar protocolos, ¿no? Para la reapertura cuando se pueda.
Sí, absolutamente. Si bien el club en general va a tener un protocolo como club, particularmente en el museo vamos a tener que pensar en un protocolo específico para el museo, porque más allá de que el museo no tiene cosas que se toquen en general, que es uno de los puntos centrales que está pasando en los museos en Europa en este momento, que hay que evitar que la gente toque cosas, lo que tenemos es el tour, y el tour es un grupo de gente que camina uno al lado del otro. Entonces eso va a haber que establecer un protocolo de distancias, de momentos, etcétera, tanto para el interior del museo como para la salida del tour a ver el estadio. Totalmente de acuerdo.
Bien. Lamentablemente, fines de marzo, cuando ya estamos en cuarentena, la triste noticia del fallecimiento de Amadeo Carrizo, y se empezó a mencionar que quizás le ponían el nombre en la parte de la platea Belgrano, el nombre de Amadeo Carrizo. ¿Hay algo pensado así a nivel homenaje desde el museo, desde el club en general?
Mira, eso no es algo que te pueda responder, porque sé que se va a organizar seguramente algo institucional desde el club, y la verdad que no quiero particularizar en eso porque no soy yo el responsable de eso. Seguramente participemos de lo que se organice, quizás como museo, pero todavía no está definido. Así que bueno, esperemos a que eso esté claro para poder saber de qué se trata, porque además me parece que, y lo único que voy a decir es que hacer cualquier cosa sin participación del público, de la gente, es como, ¿sí? Quizás le falta algo, ¿no? Entonces me parece que hay que esperar un poquitito.
Bien. Y la última te iba a preguntar, también un poco más tuya personal, saliendo un poco del museo, te vimos junto al equipo en diferentes partidos. ¿Cómo se vive entre los dirigentes los viajes con el plantel?
Mira, yo soy realmente soy de ir muy poco en los viajes. Voy, pero poco. En realidad fui casi siempre a los partidos con Boca, sí, con Boca y algunos otros. Y es como que es muy particular, es muy distinto, tiene cosas muy lindas, porque ahí uno vive cosas que obviamente no se pueden vivir de otra manera, pero también está bueno saber que no tiene nada que ver con la lógica de ir a la cancha como hincha, ¿no? Ni a la popular ni a la platea. Son cosas, lo que pasa es que a mí particularmente me gustan mucho las canchas, en general, no solo nuestra cancha, que es la más linda. Me gustan las canchas, me gusta conocerlas, me gusta ver fútbol. Entonces, bueno, cuando voy disfruto de eso y disfruto de esta experiencia. Pero son experiencias muy distintas, ¿eh? Muy distintas. No es lo mismo para nada ir en una delegación que verlo sentado en la platea o en la popular, ¿no? Son cosas muy distintas.
Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y espero que más temprano que tarde podamos volver a vernos ahí en el museo.
Ojalá podamos vernos todos en el museo y nada, invitar a los hinchas y a los socios a que cuando se pueda y con los cuidados correspondientes, como corresponde, vernos todos juntos en el club y en el museo, por supuesto.